con Raúl Varela.
De la mañana, 6 en Canarias, es martes, es día 22 de enero y la verdad es que las cosas suceden a una velocidad extraordinaria, casi sin tiempo para digerir, para asimilar y para cerrar las polémicas de la jornada en el fin de semana, con esa muy buena actuación del Real Madrid, con ese partido, el del FC Barcelona, que ha dado tanto que hablar por la jugada del gol de Luis Suárez y esas palabras de Valverde que no sentaron demasiado bien en el Leganés, comunicado incluido por parte del Pichu Cuellar, al margen de la protesta formal de la directiva del conjunto pepinero a la Federación y al Comité Técnico de Árbitros, pues los acontecimientos vienen sucediéndose de forma, bueno, pues imparable. Primero, jornada intensa en el Open de Australia, lo primero es lo primero. Un partido espectacular en este caso, cayó la moneda del lado de la cruz, no de la cara. A punto estuvo de forzar un día más el quinto set. Roberto Bautista cayó en el tiebreak del cuarto ante la gran sensación del momento, dicen los especialistas, que el futuro número uno del tenis mundial, el griego Tsitsipas, que también se ha dado una vuelta por nuestro país para acabar de formarse y que esperemos sea el rival en semifinales de Rafa Nadal, que en 4 horas, quizá algo menos, esté en la pista central frente al norteamericano Tiafoe para disputar su compromiso de cuartos. Hoy hay mucha actividad en los juzgados de Pozuelo. Por ahí deben pasar tanto Cristiano Ronaldo como Xavi Alonso, no por cuestiones deportivas, obviamente, sino por cuestiones económicas del fisco. Cristiano Ronaldo lo tiene todo hecho, parece que quería evitar la fotografía, no va a poder conseguirla, no le van a dejar entrar ni por arriba, ni por abajo, ni por detrás, sino por delante, como todo el mundo, pero ha llegado a un acuerdo con la fiscalía y previo pago de multa y asunción de la culpa, bueno, pues va a solventar el proceso seguramente en unos minutos ante el juez, que sí tendrá algo más de faena con Xavi Alonso, que no acepta los cargos, que entiende que logró con total rectitud y por lo tanto tendrá que pelear en el estrado pues esa batalla judicial que mantiene con el Ministerio de Hacienda. Por si fuera poco, bueno, pues sorteo de la Copa del Rey de baloncesto, primer partido de la Copa del Rey de fútbol hoy entre el Getafe y el Valencia. Y la llegada de Kevin Prince Boateng en el día de ayer, que viene para solapar y eclipsar en cierto modo la llegada también inminente de Álvaro Morata a la disciplina del Atlético de Madrid. David Sánchez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Había un montón de quinielas, un montón de posibilidades, pero del mismo modo que en el Madrid se quedaron un poco plof cuando se habló de tanto jugador, Lewandowski, Harry Kane, etcétera, etcétera, y apareció Mariano, ahora llega Boateng después de escuchar a Llorente, a Stuani, a Carlos Vela, a Griezmann, por supuesto, en el verano. No sé si te disgusta, porque en Las Palmas, desde luego, los que conocen a Boateng creen que el Barcelona ha acertado.
Yo no rajaré del fichaje esperando a ver cómo llega Boateng a Barcelona. Sí que es cuanto menos extraño. Cuando hablamos de que Barcelona tenía un tapado, es evidente que lo tenía y que se llamaba Boateng. Era un nombre que no salía ni en las quinielas que me habían llegado, ni en las que yo podía tener en mente y que te imaginas como delantero del Barcelona. Bueno, viene una edad ya avanzada, recta final de su carrera. Se supone que la motivación va a ser un plus en Boateng. Tiene asumidísimo el rol que va a jugar, el de suplentísimo de Luis Suárez. Sí que lo comparo a Suárez tan solo en el carácter, lo aguerrido, en el tema de la presión, que también es importante para Valverde. Pero tengo dudas en cuanto a que pueda hacer la función de 9. Es que tampoco le veo como un killer. Le veo como un jugador que puede ocupar diferentes posiciones arriba, pero no como un killer. Igual que no rajé de Murillo, me esperé a verlo y a mí personalmente Murillo me convence.
Fuiste
no,
prudente.
Correcto, ¿no? Porque ya me he comido alguna con alguno que he rajado y me lo he zampado hasta con patata. Con Boateng voy a esperar. Sí que es sorprendente, muy sorprendente. Pero tengo la sensación de que la opción de compra de Boateng es papel mojado. O sea, tengo la sensación de que viene hasta el 30 de junio y el 30 de junio hará las maletas. Veremos cómo responde.
Bueno, la verdad es que ayer pulsamos muchas opiniones en Las Palmas. Intentaremos pulsarlas también en la mañana de hoy. Y todas son absolutamente favorables. Ya no tanto por lo futbolístico, sino por lo personal y por lo humano. Ese carisma, ese magnetismo, esa personalidad, esa forma que tiene de relacionarse con el vestuario, de implicarse con el club, de realizar todo tipo de labores y papeles, no solo dentro del rectángulo de juego, sino fuera, y que convierte al FC Barcelona en un equipo cada vez más físico y más lejos de lo que ha sido su filosofía. ¿No? Hay que ver una alineación con Luis Suárez, Arturo Vidal y Kevin Prince Boateng. En fin, quizá ya que sería el campo con armadura. Pablo López, buenos días.
Hola Raúl, muy buenas.
A la espera de que se formalice definitivamente el asunto Morata, todo hace indicar que sí, puede ser tranquilamente nuestra pregunta de Jin Yang en el día de hoy. Tenemos dos. No sabemos si Valverde debe pedirle perdón o no al Pichu Cuéllar ante la evidencia.
No.
Sí.
Y no sabemos cuál de los dos delanteros va a resultar mejor, si Morata o Boateng.
A ver, es evidente que en el Atlético ilusiona mucho el fichaje de Morata si viene por Kalinic. Si viene por Kalinic, está clarísimo que el nivel de la competencia en la delantera del Atlético sube un montón. Diego Costa y Morata hacen una delantera de un equipo aspirante a todo. Ahora bien, si viene por el titular, si viene por Diego Costa, por el futuro incierto de Diego Costa en el Atlético, sería algo más discutible. Si viene por Kalinic, que es lo que parece, me parece un fichaje extraordinario para el Atlético de Madrid. Bastante mejor, sin duda, que el de Kevin Prince-Boateng, con todo mi respeto, para el germano-ganés.
Luego discutiremos, y si no nos ponemos de acuerdo, incluso discutimos dos veces. 7 y 7, 6 y 7 en Canarias. Hola, Elena, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A la espera de poder contar definitivamente esa buena noticia que todos esperamos y aguardamos, ¿no? El final de la complicada operación de rescate en Totalán, el niño Julen, los mineros, el cuerpo de mineros especialistas en rescate, llegados desde Asturias, ya han conseguido finalizar ese túnel, al menos alcanzar esa cota de los 70 metros, y ahora con sus propias manos y en turnos de poco menos de tres cuartos de hora, relevándose de dos en dos, tendrán que ir con la mano, pico y pala, que se dice en estos casos, pues haciendo una especie de recodo, unos 3 metros aproximadamente, para alcanzar el punto donde presuponen que puede encontrarse el pequeño Julen. Veremos si con vida y puedan darle un final feliz a esta historia. Todavía quedarán un par de horas en el camino, sea como fuere, micrófono y sintonía abierta para ir contando estas y otras cuestiones que en formato titulares redactan la crónica de este 22 de enero.
El mercado de invierno se mueve y mucho en España. Kevin Prince-Boateng, sorprendente nuevo fichaje del Barça, y Álvaro Morata a punto de ser oficial su cesión en el Atlético de Madrid.
En el caso del jugador alemán, ex de Las Palmas, jugaba en el Sassuolo y ya está en Barcelona para ser hoy presentado. Será el sustituto de Luis Suárez, Carlos Escolán.
¿Qué tal? Buenos días. El Barça hizo oficial ayer por la tarde-noche, prácticamente a las 9 de la noche, la contratación de Kevin Prince-Boateng como jugador cedido hasta final de temporada, por el que el Barça pagará 1 millón de euros, prácticamente lo mismo que ingresó por el traspaso de Munir al Sevilla. El futbolista firma hasta final de temporada, pero Barça y Sassuolo llegaron a un acuerdo para una opción de compra de 8 millones de euros a final de esta temporada. El futbolista será presentado hoy mismo a la 1 del mediodía en una rueda de prensa en la sala de prensa, para la redundancia, del Camp Nou, la Ricard Machens. Luego esta tarde, a las 6 de la tarde, se espera que ya trabaje con los que van a ser hasta final de temporada sus nuevos compañeros.
Y en el caso de Morata en el Atlético, el único fleco que queda por arreglar es la opción de compra final de temporada, opcional u obligatoria. Es el gran nombre propio de las últimas horas en el equipo rojiblanco, Adrián Gómez.
Y que lo va a seguir siendo, Elena, hasta que se haga oficial la llegada de un delantero del Chelsea al Club Atlético de Madrid. De momento los pasos siguen el camino correcto. Contábamos ayer en Radio Marca esos últimos flecos que se cerraron en la mañana de ayer en el Metropolitano, con la presencia de Juanma López, representante de Álvaro Morata, en las oficinas del Estadio Rojiblanco junto a Miguel Ángel Gilmarín, consejero delegado. El resto es prácticamente esperar a que el efecto dominó con la llegada de Higuaín al Chelsea y la de Piatek al Milan vaya por el camino correcto, al igual que las salidas del conjunto rojiblanco. Blanco, caso por supuesto de Gelson Martins y de Nikola Kalinic. En lo deportivo, regresa hoy el equipo a los entrenamientos pensando semana limpia por delante tras la eliminación que opera lo de sábado 4:15 en el Metropolitano frente al Getafe, aunque se sigue pensando y mucho. Prácticamente no hay otro tema de conversación, no hay otro nombre propio que el de Álvaro Morata en el Club Atlético de Madrid.
Más asuntos en la Liga. Ayer concluyó la 20ª jornada. El Eibar pasó por encima del Español
3-0 con goles de Sergi Enrich en la primera parte, del argentino de Blasis y de Charles en la segunda. El equipo armero se sitúa un décimo con 25 puntos, dos puestos y un punto más abajo está el español de Rubín.
Por supuesto, sigue coleando el atropello de Luis Suárez a Iván Cuéllar.
Van saliendo imágenes televisivas que dejan a las claras la existencia inequívoca de falta al portero. El Leganés está tan indignado que presentó una queja al Comité Técnico de Árbitros solicitando una aclaración de la jugada. El portero se pronunció ayer en las redes sociales.
Gol, no gol. En esas acciones los nombres, camisetas y escudos que defiendas quedan a un lado porque prevalece la integridad física del jugador. En concreto, tengo que defender al colectivo de los porteros, porque en muchas ocasiones nos sentimos desprotegidos e incluso desgraciadamente pensamos que hay que tener alguna lesión para que una decisión pueda estar de tu lado.
También se pronunció la presidenta pepinera María Victoria Pavón en esta sintonía.
La jugada cuando la ves parece una falta, luego sí que es verdad que la primera repetición deja un poco lugar a la duda, que yo fue la que vi y yo sinceramente cuando me preguntan, pues en ese momento no le doy la importancia que en realidad tenía. Pero luego viendo como desde el VAR, pues bien desde diferentes planos, se ve claramente pues que es una falta. Bueno, pues la verdad que sí me sorprende porque siempre me parece Valverde una persona así muy prudente. Entonces yo creo que se mete en charcos que están de más, ¿no? Porque yo creo que sobra que haga ese comentario, pero tampoco voy a entrar yo a valorar eso.
El presidente de la Liga, Javier Tebas, también se pronuncia, ¿fue o no fue falta?
Ahora solo se habla del VAR, antes se habla de Miami solo, ahora solo le toca el VAR, pues bueno, es lo que hay. Creo que puedo leer, que tampoco me he metido mucho en esta jugada, ¿no? Pero he leído a Iturralde en un sitio diciendo que no era penalti, he oído en otro lado García Loza diciendo que era penalti, por lo tanto, imperante interior del árbitro. Sí, vale. En el VAR o en cualquier sitio podemos discutir todos y decir yo a lo mejor hubiese pitado o no, pero si me tengo que atener a lo que es cuando se utiliza el VAR, que es un error flagrante, no es una jugada de VAR para haber cambiado la decisión del árbitro.
Hoy se empiezan a jugar los cuartos de final de la Copa del Rey con partidos hoy, martes, miércoles y jueves.
Hoy a las 9:30, Getafe-Valencia. Los dos llegan tras ganar en Liga. Los de Bordalás en una temporada extraordinaria.
Valencia siempre difícil, siempre complicado. Como he dicho anteriormente, es un gran equipo.
Y los de Marcelino poco a poco levantando el vuelo, Javi Lázaro.
Buscando mantener la confianza, así se presenta esta noche en el Coliseum Alfonso Pérez el Valencia Club de Fútbol, después de confirmar en la lista de convocados, que evidentemente siguen sin estar, tanto Jofre Condovia como Gonzalo Guedes, al margen también de la baja confirmada de Francesco Querán. Problemas en el centro que tendrá que sustituir, en este caso con Daniel Bas o con Carlos Soler, para acompañar a Dani Parejo. Es verdad que es la Copa, habrá cambios y rotaciones, futbolistas como Chaume, Bezo o el propio Kevin Gameiro volverán a la titularidad, por supuesto también Ferran Torres, que lleva dos partidos marcando de forma consecutiva. Esta noche el Valencia quiere conseguir un buen resultado para definir la próxima semana la eliminatoria en el campo de Mestalla.
Parece que Marcelino no le gusta demasiado el estilo del Getafe.
Reflejo mi opinión, simplemente. Nuestros jugadores saben lo que nos vamos a encontrar y es así, ¿no? Vamos contra el equipo. Hace poco vi que era el equipo que más faltas hacía del campeonato. Ellos juegan con sus argumentos, que además, aparte de hacer faltas o disputar balón, pues hacen un juego que le está dando fabulosos resultados.
Mañana turno para la eliminatoria estrella, Sevilla-Barcelona.
Sin Dembélé, que estará unos 15 días de baja tras confirmarse el esguince en el tobillo izquierdo, y con Boateng posiblemente en la convocatoria.
Y el jueves a las 7:30 español Betis y a las 9:30 Real Madrid-Girona.
Con dos nombres en proceso de salir de la enfermería blanca, Pablo Parra.
Kroos y Llorente, Elena, dos jugadores que estaban en la enfermería de Santiago Hernán Solari, que ayer completaron parte de la sesión con el grupo. Llegarán si es que llegan justos al partido contra el Girona del próximo jueves en el Estadio Santiago Bernabéu, y se espera que estén en plenitud de condiciones y de facultades para el choque del próximo fin de semana. Importante también para seguir apadrinando la remontada del Real Madrid en lo que a la competición doméstica se refiere. Por lo demás, el equipo blanco volvió al trabajo en el día de ayer, tiene que preparar ese partido contra el Girona, y además Rodrigo, el otro brasileño que fichó el Real Madrid junto a Vinicius Junior, hizo un tanto muy bonito en el Campeonato Sudamericano Sub-20, con lo que de momento son todo buenas noticias en un Real Madrid que vuelve
vuelve a ejercitarse en el día de hoy, toca este año con la Liga Difícil irse de copas en la Copa del Rey y en la Champions League.
En la Liga 1-2-3, el Granada volvió anoche al liderato.
Tras la victoria 2-1 ante el Elche con doblete de Ángel Montoro, el tanto de la Esperanza ilicitana lo anotó Xavi Torres de penalti. Granada líder 43 puntos, uno por encima del Málaga, Elche decimoquinto con 24, tres por encima del descenso.
En fútbol internacional, ayer jugó la Juve ante el Chievo Verona.
Hoy declarará en Madrid Cristiano Ronaldo de sus asuntos fiscales, también lo hará Xabi Alonso. Ayer el portugués no pudo batir al portero del Chievo, Sorrentino, incluso falló un penalti en el triunfo 3-0 de su equipo, de la Juve, para seguir líder del calcio. Marcaron Douglas Costa, Emre Can y Rugani. El Milán ganó 0-2 en Génova, marcó Suso.
Hoy hay Copa de Asia ya en playoff.
A las 2, Corea del Sur, Bahrein, y a las 5 de la tarde, Qatar, Irak.
Y también hoy cita con las chicas.
La selección femenina se enfrenta a Estados Unidos en el José Rico Pérez de Alicante. ¿A qué hora, Javi de la Casa?
A las 8:35 está previsto que arranque ese encuentro entre la selección española y la selección de Estados Unidos en el estadio José Rico Pérez de Alicante. Un encuentro que servirá como test de preparación de cara al próximo Mundial de Francia, que se disputará el próximo verano. Una selección, la de Estados Unidos, que recordemos, es a la número uno en el ranking FIFA y la actual campeona del mundo, así que será un test importante para las chicas de Jorge Vilda en un partido en el que se espera se bata el récord de afluencia a un partido de la selección española en nuestro país. Podríamos estar rondando los 10.000 espectadores.
Y enhorabuena a nuestro compañero José Ignacio Pérez, que ha recibido en Lausana el premio de la Asociación de la Prensa Internacional por Yo jugué al fútbol en Auschwitz. Marca ha ganado el Pulitzer de la prensa deportiva.
Sí, señor, un reconocimiento absolutamente mayúsculo para un compañero ejemplar y sobre todo para un periodista superlativo. Orgullo, 7:16, 6:16 en Canarias. Buena hora, activamos código PIN, le vamos dando formato, modelando la opinión del día. Eduardo García, buenos días.
Raúl Varela, muy buenos días a ti, a todos los oyentes. Que todos tenemos obligaciones con la hacienda pública, lo sabemos y lo asumimos. Que muy pocos son los que pagan con alegría y restando importancia al sablazo cuando toca, pues también es una evidencia. No seré yo quien salve al defraudador, haga batas, leyes o metagoles, pero como pasa con el VAR, tengo la impresión de que la cámara y el foco no apuntan con criterios puramente impersonales. Imagino que veremos el rostro circunspecto de Cristiano Ronaldo hoy en su paseillo hacia la Audiencia Provincial de Madrid. El portugués, al que no se le ha concedido el don de la clandestinidad momentánea, viene a formalizar la entrega de las sacas de la redención. Un trámite de pacto y de paz sellada en el que ninguno desearíamos estar. Asunción de culpabilidad de 4 delitos fiscales con pena de 2 años de prisión que no cumplirá, ojito eso sí, a partir de ahora, CR7, con saltarte un CEDA o dejar medio morrillo del Lamborghini sobre un paso de cebra, y el pago de 18,8 millones de euros, uno detrás de otro, haciendo montoncitos virtuales que seguro todos recreamos. Los famosos derechos de imagen en el fútbol son una especie de obsesión para todos los actores. Clubes y jugadores ven atípicos que engrosan cuentas, mientras que el fisco pues siempre parece pensar que son esos huevos de oro camuflados que terminan encontrando por mucha jungla de empresas pantalla que se les ponga por delante. Y no me dejo fuera a esos asesores gurús que siempre dicen con aplomo cuando toca: tranquilo, monstruo, que es todo legal, tú déjame a mí. Normalmente solemos esgrimir que el personaje público tiene un plus de responsabilidad social. Yo no lo comparto. La ejemplaridad se la cuelgo al que usa recursos públicos. Al ciudadano que apila dinero de fuentes privadas, le pido simplemente decencia. Sea un rico famoso o un rico sin rostro. Eso sí, con tanta eficacia fiscal, felicidades a esos funcionarios eficientes, esperemos que la modita de evadir se vaya pagando poco a poco y a diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Tom, 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 tom. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento. Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Todos los miércoles, de 3 a 3 y media de la tarde, tienes una cita con el mejor ciclismo del mundo en Radio Marca. En La Media, a tumba abierta, te acerca a las grandes estrellas de este deporte. Las grandes vueltas del calendario, las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3 y media, hablamos de ciclismo en La Media, a tumba abierta, en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Y 21, 6 y 21 en Canarias, casi 20 millones de euros va a tener que abonar Cristiano Ronaldo. Quien pudiera o quien tuviera tener que pagarlos, claro que sí. Página polideportiva.
Malas noticias en Australia. Hace un ratito, en un durísimo partido, Roberto Bautista ha caído ante el griego Stefanos Tsitsipas.
En 4 sets, 7-5, 4-6, 6-4 y 7-6 en más de 3 horas de juego bajo un achicharrante calor en Melbourne. El español se queda fuera de las semifinales, que hoy va a buscar Rafa Nadal alrededor de las 11 ante el estadounidense Taifu.
Ahora en juego por un puesto en semifinales, cuadro femenino, Pavly Uchenkova ante Colin. 6-2 ha ganado el primer set la tenista rusa, la estadounidense gana 1-0 en el segundo. Después, Kvitova Barty y a continuación jugará Rafa Nadal.
El de Manacor es el único español que sigue vivo en el torneo después de la cruel eliminación ayer de Pablo Carreño ante Nishikori. El asturiano acabó desquiciado e insultando al juez de silla.
Me da igual el donde tira la bola.
Es una bola incomprensible en el super tie break del quinto set que el ojo de halcón dio por buena para Carreño, pero el juez de línea gritó fuera. Nishikori continuó el punto y la norma exige la repetición. El juez de silla se lo dio al japonés y el asturiano, que iba 8-5 arriba, se fue del partido y acabó perdiendo 10-5. Después, más tranquilo, pedía perdón.
Pedir disculpas, ¿no?, por he hecho lo peor posible, ¿no?, irme así, pero sabía que en cualquier momento iba a explotar porque es muy difícil, ¿no?, controlarte después de 5 horas de partido con mucha intensidad, muchos nervios. Intenté irme rápido, pero bueno, cometí un error muy grave que espero que me puedan perdonar. La gente que me conoce sabe que no soy así, ¿no?, y bueno, es desafortunado totalmente y lo siento mucho.
El NBA, muchos partidos con motivo del homenaje a Martin Luther King. Noche histórica. Luka Doncic se convierte en el segundo jugador más joven de todos los tiempos, solo por detrás de Markel Fultz, en anotar un triple doble.
Su equipo, los Mavericks, perdieron ante los Bucks 116-106 con 18 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias del esloveno.
Además, Grizzlies 85, Pelicans 105, 21 puntos y rebotes de Mirotic y 22 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. Buen partido de Marc Gasol.
Utah Jazz 104, Blazers 109, 12 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias en 14 minutos en pista de Ricky Rubio.
Wizards 101, Pistons 87, 7 puntos para Calderón en 13 minutos en cancha.
Knicks 109, Thunder 127, sin participación de Abrines.
Sixers 121, Houston Rockets 93, 37 puntos, una mala noche de James Harden.
Además, Cavaliers 88, Bulls 104.
Hawks 103, Magic 122.
Nets 123, Kings 94.
Celtics 107, Heat 99.
Y Lakers 111, Warriors 130, con 44 puntos de Klay Thompson.
Más baloncesto, ayer se celebró el sorteo de la Copa del Rey. Si hay un Madrid-Barça, solo será en la gran final.
Ya que ambos van por diferentes lados del cuadro. El jueves 14 de febrero, Barça-Lasa Valencia e Iberostar-Tenerife-Unicaja. Y el viernes 15, Baskonia-Juventud y Derby Real Madrid-Estudiantes. Alberto Herreros es el director técnico del equipo blanco.
Ahora yo creo que el Madrid todavía tiene mucha capacidad de mejora. Ahora mismo yo creo que necesitamos entrenar. Son muchos partidos seguidos y no hemos tenido tiempo quizás para ajustar algunas cosas. Pero vamos, yo creo que cuando llegue la Copa estaremos bastante mejor.
Una auténtica lástima en el Mundial de Balonmano.
España hizo su trabajo ganando a Brasil 36-24, pero luego no se dio el empate que necesitábamos entre Croacia y Alemania. Estuvo muy cerca, pero al final los germanos ganaron por uno. Los hispanos, por tanto, se quedan fuera de la lucha por las medallas, pero disputarán una plaza para los preolímpicos. Marcos González.
A punto estuvo de darse la combinación de resultados que hubiera permitido a España llegar a la jornada final de la Main Round, aún con posibilidades de clasificarse para las semifinales. Además de su triunfo sobre Brasil 36-24, necesitaba un empate entre alemanes y croatas. Con su victoria por la mínima sobre Croacia 22-21, Alemania se convierte en el primer semifinalista del Mundial y clasifica también a Francia. España todavía tiene posibilidades de estar en el preolímpico. Para ello necesitaría una victoria con Alemania y una derrota de Croacia ante Francia para asegurarse la plaza en el torneo, o tendrá que ganársela en el partido por el séptimo puesto. España tendrá una segunda opción. Si pierde con Alemania, pero también lo hace Croacia con Francia, sería la beneficiada en un triple empate con Brasil si esta selección gana a Islandia. Esa combinación permitiría a los hispanos disputar el quinto puesto y ya tener plaza asegurada para los preolímpicos.
Como siempre a estas horas, tres apuntes de información general. Rescate de Julen. Finaliza la excavación del túnel vertical paralelo al pozo al que cayó el niño en Totalán.
Será sobre las 12 cuando los mineros de la Brigada de Salvamento de Unosa puedan descender y empezar la construcción de una galería horizontal hacia el hueco a 71 metros de cota bajo tierra, donde se considera que está el pequeño bajo un tapón de materiales. Según las dificultades que podrían encontrarse, se estima que puedan tardar hasta 24 horas. Por cierto, que el juzgado de instrucción número 9 de Málaga ha abierto diligencias para esclarecer las circunstancias que posibilitaron que Julen cayese al pozo.
En el plano político, Ada Colau se suma a Manolo Carmona e Íñigo Errejón y ningunea a Pablo Iglesias.
La alcaldesa de Barcelona sigue los pasos de la de Madrid y logra que Podemos no se inmiscuya en sus listas. En Madrid, 6 concejales de Podemos tienen abierto un expediente de expulsión por rechazar las primarias de Podemos y apostar por integrarse en la lista plancha de Carmena para la capital.
Y por último, el Partido Popular se plantea reprobar a Pedro Sánchez si rechaza ir al Senado.
El PP ha convocado un pleno extraordinario el jueves en el que el presidente está ya llamado a comparecer para informar sobre las 21 peticiones que le planteó Quintorra en la reunión bilateral que mantuvieron ambos el pasado día 20 de diciembre del año 2018.
7:27, 6:27 en Canarias. Gracias, todo esto en media docena de folios. Algo más en la mochila que nos colgamos al hombro de inmediato en la isla de Gran Canaria, en la casa de la Unión Deportiva Las Palmas, con Chus Izquierdo. Hola Chusín, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días. A medida que pasan las horas, se aceleran las operaciones en la Unión Deportiva Las Palmas. La máxima es la de dejar salir antes de entrar, por lo que se priorizan las rescisiones de Tana, que jugará en China, y la de Hadi Sako, del que se espera que hoy se haga oficial su destino. Jugará en Rumanía. También la cesión del canterano Diego Parras, que tiene problemas para encontrar equipo. El futbolista se quiere marchar a segunda división, por eso esperará una posible oferta del Reus, el último equipo que se ha interesado en él. Pero si de un jugador se habla en la isla, es de Aitami Artiles. El Córdoba ha accedido a rescindir su contrato y en cuanto se libere, firmará con los canarios un año después de salir por la puerta de atrás del equipo amarillo. Será el segundo fichaje de este mercado invernal. Y otro que vuelve es un viejo conocido, es Juan Carlos Valerón. El flaco, tras un tiempo lejos de los focos, vuelve al departamento de captación y formación del club amarillo y ayudará al entrenador del filial que milita en segunda B. El propio exfutbolista se muestra contento con el proyecto.
Bien, muy bien. La verdad que siempre viene bien a veces parar un poco después de los últimos años que había llegado, sobre todo del último año. Salir, despejar un poco la mente y recobrar fuerzas y ilusión, y ahora pues eso, ¿no? Con mucha fuerza, mucha ilusión para seguir ayudando y bueno, aquí estaremos.
Hoy entra en el equipo amarillo la Unión Deportiva Las Palmas en Telde, después pasará por sala de prensa Martín Mantovani y el equipo viajarán mañana para hacer un mini stage de pretemporada en Valencia hasta el domingo, cuando jugará su partido ante el Nàstic de Tarragona.
mochila colgada incluso al hombro, claro que sí, nos damos una vuelta por los kioscos. ¿Cómo viene la prensa?
Diario Marca, con foto de Morata, no de ahora, de cuando era pequeñito, cuando defendía ya por aquel entonces los colores del Atlético de Madrid. Morata es del Atleti, inició su carrera vistiendo la rojiblanca y está a punto de volver a hacerlo. El delantero